Por medio del perdón de mis pecados, el perdón se constituye en un asunto de vida o muerte. ¿Alguna vez se ha arrodillado usted ante Dios reconociendo su pecado y pidiéndole que le perdone conforme a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario?
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy continuaremos estudiando sobre el tema del perdón, y se nos explica cómo este es realmente un asunto de vida o muerte. Examine sus opciones mientras escucha el segundo mensaje de la serie El Perdón, la demostración de la gracia de Dios.
Amable oyente, ¿cómo describiría su relación con Jesucristo? ¿Podría describirla como una caminata cotidiana en la que disfruta de la seguridad y del gozo del perdón divino, continuo y sin interrupción de sus pecados? ¿O acaso describiría esa relación como una caminata bajo la nube oscura del disgusto de Dios en relación con su vida? Ahora bien, a lo mejor no puede identificar cuál es esa área de disgusto, pero parece que de algún modo esa sensación del disgusto divino se cierne sobre su persona. En algún momento dado en el camino, puede que no hiciera todo lo debido, o que no hiciera lo suficiente, o que no hiciera las cosas de la mejor manera. Sin embargo, tal parece que todavía es incapaz de llegar al punto de disfrutar por completo de Dios Todopoderoso en su relación con Él. ¿Será que su sensación de culpa es una sensación falsa? ¿O acaso será culpa verdadera porque vive en pecado delante de Él? Veamos lo que dice la Biblia en Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo eterno de Dios, el don divino gratuito, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Piense ahora en lo siguiente. Si la paga del pecado es muerte y el don de Dios, el regalo gratuito del Señor, es vida eterna en Jesucristo, la cual viene gracias al perdón de nuestros pecados, eso hace al perdón un asunto de vida o muerte, que es precisamente el título de este mensaje. El perdón, un asunto de vida o muerte. Y quisiera que consideremos este asunto del perdón a la luz de lo que conlleva naturalmente el perdón, que es el problema de la culpa. Es decir, el perdón presupone la idea de la culpa presupone la idea del conocimiento de mi culpa, y el conocimiento presupone la idea de la conciencia moral del bien y del mal. He hecho mal, y la conciencia moral presupone la idea de la responsabilidad de rendir cuentas. Y ahora quisiera que preste mucha atención a esto. Cuando usted y yo, en nuestras motivaciones, o en nuestras intenciones, o en nuestras palabras, o en nuestros hechos, desobedecemos a nuestro Padre Celestial, cuando hacemos eso y reconocemos o aceptamos esas acciones como propias, es decir, las toleramos y nos identificamos con esos actos pecaminosos, entonces, amable oyente, somos responsables ante Dios de nuestras acciones. Por lo tanto, como puede ver, cuando la persona dice, yo me crié en un hogar muy conflictivo, aunque en algún momento se identificó con el pecado y decidió ser desobediente a Dios, eso dice que nosotros podríamos presentar argumentos muy convincentes delante de Dios de por qué no debería considerarnos responsables de muchas cosas en la vida debido a nuestras oportunidades, nuestro origen, nuestra formación, la forma en que nos trataron, nuestro rechazo y todo lo demás. Pero cuando yo consiento en hacer algo que sé que está mal, cuando estoy dispuesto a identificarme con un mal pensamiento, cuando acepto de buena gana hacer algo que sé que no es correcto, entonces asumo la responsabilidad de eso y debo dar cuentas a Dios Todopoderoso de mis actos, no importa de qué se trate. Ahora bien, Si yo preguntara qué es el pecado, es muy probable que cada uno de ustedes me diera una definición diciendo que el pecado es desobediencia a Dios, rebelión contra Dios, transgresión de la ley de Dios, estar destituido de la gloria de Dios y todas esas cosas. Sin embargo, yo quisiera darle un versículo de la Escritura, que es quizás uno de los versículos más pintorescos de la Biblia, para describir lo que pasa cada vez que usted y yo pecamos. Se encuentra en el libro de Jeremías, y quisiera que vayamos allá un momento. En el capítulo 2 de Jeremías tenemos un versículo muy pintoresco, repito, que describe lo que pasa cada vez que usted y yo pecamos, y que también describe cómo vive una persona una vida de pecado y lo que significa vivir una vida de pecado. Y si usted es de esa gente que considera todos los actos inmorales, ilegales y criminales que alguien podría llevar a cabo y dice, yo nunca he hecho ninguna de esas cosas, ¿por qué tendría Dios que juzgarme? Yo quisiera que vea algo en este versículo particular de Jeremías capítulo 2, versículo 13. Solo es un versículo, pero me gustaría que lo marque ahí en su Biblia. Nada más debemos recordar, cada vez que usted y yo pequemos, que esto es lo que nos sucede. Dice así, en este versículo 13 de Jeremías capítulo 2, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son? En primer lugar, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Y qué hicieron luego? Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. En eso consiste el pecado, esencialmente. Se trata de un intento de suplir mis necesidades de cualquier otra forma que no sea la de Dios. Mire, cuando usted y yo nos apartamos de la fuente de vida inagotable que es Jesucristo para ir por la vida, por nuestra cuenta, elaborar nuestro propio estilo de vida y hacer las cosas como queremos, ya sea mostrando nuestra rebelión o dejando a un lado el camino de Dios, lo que hacemos es pecar contra Él, y el pecado esencialmente es eso. Gracias Dios, pero yo supliré mis necesidades a mi manera. Y usted puede hacer eso como un incrédulo que jamás ha confiado en Cristo. O puede cometer el mismo pecado como creyente, o sea, puede vivir en la voluntad de Dios y ser obediente a Él, pero luego vendrá un tiempo en su vida cuando pensará, mira Señor, yo sé lo que tú dices, pero esto es lo que voy a hacer. Y empezará a adaptar su estilo de vida a lo que le resulte más conveniente y hará las cosas de la manera que mejor le convenga. Lo que hace con eso es decir, elijo mi camino por encima del camino de Dios. Y la esencia del pecado es esta, supliré mi necesidad de agua cavando mi propia cisterna en lugar de permitir que Dios derrame su fuente en mí. Y ahora note lo que dice en la última parte de este versículo de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Y vea lo que dice Dios que son, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sabe lo que dice el Señor? Que todo este intento de nuestra parte de hacer las cosas a nuestra manera y de hacer nuestra voluntad no funcionará, porque lo que hemos hecho es cavar cisternas rotas, y una cisterna rota no retendrá agua. Por lo tanto, déjenme preguntarles esto. ¿Cuántos de ustedes invierten su vida y su tiempo tratando de cavar sus propias cisternas? Usted labra un estilo de vida creyendo que eso le traerá satisfacción, paz y gozo. Y, en cierto modo, ha ignorado a Dios en su vida. No es que haya hecho muchas cosas contra Él, sino que lo que ha hecho es ignorarlo por completo o tratar de ignorarlo en su vida. Nadie puede acusarlo de haber robado, nadie puede acusarlo de haber mentido, nadie puede acusarlo de haber cometido un crimen, nadie puede acusarlo de haber adulterado, nadie puede acusarlo de haber hecho trampa con el impuesto sobre la renta, nadie puede acusarlo de chismear o criticar a alguien, pero ¿sabe lo que ha hecho? Nada más cavar y labrarse su propio estilo de vida. Y el Señor dice que lo que trata de hacer es satisfacer las necesidades de su vida a su manera, sin hacer caso de Dios, quien lo creó con el propósito principal de que lo glorificara, y usted se glorificará a sí mismo al crear su propio estilo de vida, mientras Dios dice, yo te he creado con el fin de que me glorifiques. Así que, como puede ver, ¿De qué es culpable usted? ¿Es culpable de haber elegido, de haber tomado una decisión en su vida? No se trata de que es culpable de un montón de pecados, sino del hecho de haber venido a este mundo con una naturaleza pecaminosa. Y hasta que sus pecados le sean perdonados con base en la muerte expiatoria de Cristo, lo normal para el hombre natural es que actúe según su naturaleza y que empiece a labrar su propio estilo de vida dejando a Dios de lado. Esa es la naturaleza del hombre pecador. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo viene a su vida por medio del perdón de sus pecados, ¿qué sucede? Usted recibe una nueva naturaleza, recibe una nueva actitud, recibe una perspectiva totalmente nueva de la vida y de repente pensará, por Dios, ¿qué es lo que he estado tratando de labrar y de cavar si todo viene como un regalo? Esa clase de vida es un regalo de Dios, así que, amable oyente, si usted es una de esas personas que trata de hacer lo bueno para lograr la aceptación de Dios, vivirá siempre bajo esa terrible nube del desagrado divino. Nunca podrá cavar lo suficientemente hondo, ni tampoco será lo suficientemente grande, y siempre se preguntará lo siguiente: ¿qué tan profundo tengo que cavar? ¿Qué tan grande tiene que ser? ¿Cuánta agua debe retener? ¿Cómo ve? La verdad es que no hay respuesta para eso, porque lo que Dios quiere que tenga es un regalo, que es el regalo o el don de la vida eterna por medio del perdón de su pecado. Y la pregunta es esta: ¿cómo sucede eso? No sucede por medio del esfuerzo humano o por tratar de agradar a Dios, sino que viene como un regalo. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la paga del pecado? De lo que hablamos es de hacer las cosas por su cuenta y a su manera. Pero Dios dice que la paga de ese pecado es muerte. Mire, usted cava su propia cisterna y cuando llueve todo se sale al llegar al fondo y se muere de sed. No hay manera. No puede retener agua. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo gratuito de Dios, es la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, si yo ignoro que la paga del pecado es muerte, y luego llego a la presencia de Dios para dar cuenta de la vida que he vivido según mi conveniencia, dejando de lado las cosas espirituales, moriré eternamente. Estaré separado de Dios por siempre y para siempre. Así que el regalo o el don de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Y cómo recibo el don de la vida eterna? Por medio del perdón de mis pecados, lo cual hace del perdón un asunto de vida o muerte. El perdón significa la cancelación de la culpa y la cancelación de la deuda. Usted y yo somos perdonados. ¿Debido a qué? Debido a que nuestro pecado ha sido cancelado. Este fue pagado por el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, en la cruz. De manera que todos nosotros, los que somos hijos suyos, andamos en el perdón de Dios. ¿No es cierto que es absurdo que una persona malgaste su vida y su vigor tratando de desenterrar y de proveerse de algo de lo cual nunca se podrá proveer? La Biblia dice que es una cisterna rota, que el Señor ya ha provisto eso, y que nosotros no tenemos que cavar, pagar, suplicar o rogar, sino solamente recibir por fe lo que nuestro Señor ya ha comprado por nosotros en el Calvario. De eso se trata el perdón. Dios ya canceló su deuda desde hace 2000 años. Pero la pregunta es esta: ¿todavía sigue tratando de cavar su propia cisterna y tratando de lograrlo? Pues Él ya pagó su deuda por completo. Sin embargo, la cancelación de la deuda de su pecado solo se aplica a su vida de manera personal cuando recibe por fe a Jesucristo como su Salvador personal y como aquel que perdona sus pecados y acepta su sacrificio sustitutivo, completo y expiatorio, lo cual significa que su muerte en la cruz pagó el precio de su pecado y el mío. El perdón es un asunto de vida o muerte. Anote bien eso. Cuando alguien muere y nunca recibió el perdón de su pecado por medio de la muerte expiatoria de Jesucristo, no solo muere físicamente, sino que muere eternamente y para siempre. Pero usted y yo hemos recibido el perdón de nuestros pecados y nunca moriremos. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a María y Marta? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nunca morirá. Cuando usted está en posesión del regalo o del don de la vida eterna, esa posesión no es temporal, ni tampoco se basa en su conducta, sino que estará ahí eternamente. Recibir el perdón es recibir ahora la vida que no tiene fin. Es una vida que no acaba. Y usted dirá, ¿qué hay de la muerte? Pues vea lo que sucede en la muerte. Cuando el corazón deje de latir y Dios nos llame, sencillamente saldremos de esta vida y entraremos en otra, pero nunca perderemos la vida que hemos tenido, ni tampoco habrá un intercambio de dicha vida. El único intercambio que habrá será el de nuestro cuerpo físico. La persona verdadera en usted, el espíritu que hay en su ser y que ha sido transformado por la gracia de Dios Todopoderoso, la vida que llegó a ser suya en el momento que cambió la muerte por la vida en el perdón de sus pecados, cuando Jesucristo se convirtió en su vida, eso es exactamente lo que posee, la vida de Él por siempre y para siempre. Usted nunca, nunca jamás podrá morir. Una vez que sus pecados son perdonados por la gracia de Dios Todopoderoso, su vida está segura por siempre y para siempre jamás. Esa es la razón por la que da lo mismo si ponen su cuerpo en una caja de madera o en el ataúd más costoso y elaborado. ¿Sabe por qué? Porque su vida estará en ese momento en la presencia de Dios y todo lo que habrá ahí delante de sus amigos cuando el pastor predique será un cuerpo en descomposición. Usted que recibió la vida cuando era niño, jamás dejará de tenerla. Y cuando la muerte se presente, lo único que usted hará será dormirse, solamente desprenderse. O sea, Dios lo desprenderá, solamente lo desencadenará usted de su cuerpo físico y en esos momentos que van más allá de la comprensión humana y de su cálculo del tiempo, será revestido de su cuerpo celestial. Su vida nunca termina, amable oyente, porque una vez que usted recibe a Cristo, le ha dado el beso de despedida a la muerte para siempre. Es un beso de despedida para siempre. ¿Sabe por qué? Porque usted ha sido perdonado y eso significa que Dios ha estampado en su cuenta de pecado el sello que dice cancelado. Ya no hay más cuenta, es libre. Ha sido perdonado y liberado. ¿Sabe lo que hizo la cruz por su persona? En el momento que recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal, vea lo que Dios anotó en su cuenta. El pecado está cancelado. Y al pie de su página divina puso esto: pagado en su totalidad mediante la sangre de mi Hijo. Y así usted se convierte en una persona libre. Permítame hacerle una pregunta. Amable oyente, si uno de estos días después de haber ignorado a Dios y renegado de Él, tuviera que llegar a su presencia a hacer alarde de sus buenas acciones tan solo para que se le recuerde que no fue su naturaleza lo que lo condenó ni todos sus actos pecaminosos, sino el hecho de no haber creído en Cristo como su Salvador. ¿Qué le diría? ¿Recuerda lo que dijimos acerca de la culpa? La culpa presupone conocimiento. El conocimiento presupone una conciencia moral. Y la conciencia moral presupone responsabilidad. Usted es culpable. Y si nunca ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, es culpable ahora y un día estará en la presencia de Dios con toda la culpa de su pecado para ser condenado. Pero no por Dios, sino por su pecado, lo cual será por siempre y para siempre, porque decidió cavar su cisterna a su manera y le dio la espalda a la fuente de la vida. O puede presentarse ante Él con todas sus culpas, todos sus fracasos, todos sus errores, todas sus decepciones y todos sus sufrimientos, pero al haber recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios mirará su expediente, humanamente hablando, y dirá, aquí dice, con respecto a todos sus pecados, sus errores y todas estas cosas, deuda cancelada, pagada en su totalidad, cancelada por medio de la sangre de mi Hijo Jesucristo. Así que entra en el gozo de tu Señor. Ahora bien, ¿qué preferiría escuchar a Jesús decir? Apártate de mí, nunca te conocí como uno de los míos. O tu cuenta ha sido pagada en su totalidad, la deuda está cancelada, así que entra en el gozo del Señor. Y bien, pero puede ser, amable oyente, que nunca haya escuchado el mensaje del Evangelio antes. Sin embargo, desde este momento en adelante es totalmente responsable ante Dios de sus pensamientos, de sus acciones y de su presencia ante Él en el juicio. Y lo que yo le suplico es que se arrodille y que ahí mismo donde está le diga: Padre, he pecado contra ti. He estado cavando mi propia cisterna, pero no funciona. Te pido que me perdones gracias a la muerte de tu Hijo Jesucristo. Ahora me entrego a ti por fe. ¿Sabe lo que pasará en el momento que haga eso? Deuda cancelada, pagada en su totalidad. Y durante el resto de su vida podrá vivir la vida de Cristo que es suya, si solamente se la pide.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Compara usted sus éxitos con los de otros? Dios no le mire así. Aprenda cuál es la perspectiva correcta mientras escucha la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, el perdón, un asunto de vida o muerte, el cual forma parte de la serie El Perdón, la demostración de la gracia de Dios, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
Del corazón del pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del corazón del pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
¿Ha dudado alguna vez de que Dios tiene grandes cosas guardadas para usted? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Cuando pensamos y calificamos a las personas que nos rodean como personas comunes y corrientes, no estamos pensando en la manera que Dios piensa, porque para Dios todas las personas son importantes. Ahora bien, nosotros juzgamos como ordinarias a las personas basándonos en lo que hacen o no hacen, lo que tienen o no tienen. Dios, en cambio, elige a las personas en base a su sabiduría, su conocimiento, su propósito y su voluntad. Por lo tanto, Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Él ve un impresionante potencial dentro de ellos. Y lo que parece ser común con Dios no es común, porque Él ya los ha equipado. Lo que sucede es que a algunas personas les lleva más tiempo florecer que a otras, pero Dios está obrando en la vida de esa persona todo el tiempo. Por eso, nadie debería decir: pobrecito yo, soy tan común y ordinario, que no puedo hacer esto o no puedo hacer aquello. Amable oyente, busque siempre el punto de vista de Dios. Cuando usted ve lo que Dios ve, nada es imposible.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Se ha preguntado qué es lo que motiva a Dios a perdonar? Mañana se nos revelan algunas verdades acerca de nuestro Padre Perdonador. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.